En la cocina, las apariencias engañan. Algo que de afuera se ve en su punto justo puede estar crudo por dentro. Si una fruta se nos muestra muy colorida, puede estar verde. Más bien, las apariencias engañan cuando se juzga antes de tiempo. Me acuerdo de Rita. Ella había llegado al pueblo desde la ciudad. Un pueblo chico, con su infierno grande. Las cosas que dijeron cuando bajó al río con su bikini diminuto. Ella amaba este pueblo de 45 casas al costado de la ruta, así que a cada mirada inquisidora le respondía con una sonrisa. Imagínate la cara que opusieron en la comisión organizadora de la fiesta de la Baña Cauda cuando ella preguntó si podía poner un puesto. Por supuesto que la dejaron participar. Mirá que con 23 años haciendo las fiestas nos va a venir a competir una chiquita de la capital, decían. Rita no durmió la noche anterior y siguió los pasos que su abuela le había enseñado. A la mañana siguiente no había turista que no hiciera fila para probar la Baña Cauda de Rita. Por eso te digo, no hay que juzgar antes de tiempo. Si no, preguntales a la comisión organizadora de la 23ª fiesta de la Baña Cauda, que se volvieron a casa con las ollas casi llenas.
La ilusión de la sandía que se sentía querida rompió. Se agruparon sus semillas para hacer una manifestación. Cuchicheaban, debatían y planeaban con salir a matar al causante hijo de fruta que quebró su emocionalidad.
Nunca vi fruta más triste. Nunca vi, nunca vi fruta más triste. Nunca vi.
La heladera está vacía, solo queda tiempo para dormir. Se escaparon sus semillas justicieras como fuera de sí. Con la fuerza de mil hombres empujaron esa puerta pesada. ¿Quién iba a decir que se iban a encontrar con la cruda realidad?
En un plato, en una mesa, en una cocina, en una boca. Nunca vi fruta más triste.
En los toldos se hace una comida, una receta, que es la cabeza guateada, que no es ni más ni menos que una cabeza de vaca cocinada durante muchísimas horas.
Yo digo, vamos a buscar el teléfono.
La cabeza guateada es un plato que no se hace siempre porque lleva mucho trabajo, mucho tiempo y porque rinde para muchas personas, por lo menos 20. Entonces, no se puede hacer cabeza guateada para dos, para uno ni para tres. Hay que tener 20 amigos, 20 personas o 20 comensales que quieran disfrutar de la cabeza guateada. En este pueblo, Los Toldos, Pedro Félix Romero, mi vecino, es el especialista en cabeza guateada. Mucho le pedí que me enseñe hasta que un día carneó y me avisó que íbamos a hacer cabeza guateada. Imagínense mi alegría de aprender con semejante prócer de la cocina cómo se hacía cabeza guateada. Comenzamos cuereando la cabeza y sacándole las guampas con serrucho. Una vez que la cabeza estuvo sin cuero y sin guampas, la colocamos en el arroyo y la lavamos bien, 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 que la cabeza quede bien limpia. Algo increíble, que las personas que nunca han visto una cabeza de vaca fuera de la vaca, es muy impresionante el tamaño, porque la cabeza en la vaca viva tiene una proporción con respecto al cuerpo de la vaca, pero fuera de la vaca es gigante. Cuando uno la ve En la vaca es todo proporcional, pero cuando uno la ve arriba de una mesa o arriba de una piedra, es enorme y extremadamente pesada. Una vez que la cabeza está totalmente limpia, se la tajea, se le hace tajos profundos con cuchillo, muchos tajos por toda la cabeza hasta tocar el hueso. Y la proporción es 1 kilo de sal por cabeza. En todos esos huequitos, incisiones y tajos que se hizo con cuchillo, se le pone sal, abundante sal y nada más. Una vez que la cabeza esté salada, se la mete en 2 o 3 bolsas de las de harina o de pan, de papel, varias bolsas, y ahí adentro va la cabeza. Se ata con alambre, se hace como un paquete gigante con bolsas de harina o de pan, con la cabeza adentro atada con alambre. Después de eso, se le pone barro.
No hay embarrada la cabeza.
Se le pone barro, 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 y se hace una gran pelota gigante, gigante, gigante de barro. Antes de comenzar todo el proceso con la cabeza, hay que prender el horno de barro con mucha leña, que tenga mucho calor durante muchas horas, por lo menos 2 o 3 horas antes de comenzar con la cabeza. Una vez que se hizo esa gran pelota de barro con la cabeza adentro, se la pone en una lata que entra en el horno y se la mete adentro, ¿sí? Adentro del horno. El horno está muy caliente y tiene leña todavía, no está totalmente apagado, queda con leña adentro. Se tapa con piedra la puerta del horno. Y la puerta del horno tapada con piedra se la vuelve a tapar con barro. O sea que el horno queda totalmente tapado. ¿Sí? No tiene ningún lugar por donde salir el calor. Y esa cabeza, envuelta al papel, envuelta en barro, adentro del horno, totalmente sellado, se la deja más o menos 10 horas. Lo normal es que se haga de un día para el otro. O sea, de la noche a la mañana para el mediodía, o de la mañana para comer a la noche. Una vez que está la cabeza más o menos a punto, calculando 10 horas, se rompe la puerta, todo el barro y las piedras que sellaron la puerta, se saca la cabeza, se rompe a piedrazos esa cáscara gigante dura de barro seco, se corta el papel, se corta el alambre, se sirve en una batea, nuevamente gigante, para que entre la cabeza, y la gente se va sirviendo con cuchillo y tenedor. La carne queda extremadamente blanda porque tuvo 10 horas de cocción en esa cobertura de 3 capas y extremadamente sabrosa a pesar que tiene solamente sal. Y la verdad que aunque parezca increíble, la cabeza de vaca tiene mucha carne, rinde como mínimo para 16 a 20 personas porque todo adentro de la cabeza se come, ¿sí? Solo el hueso se deja y no hay forma de servir elegantemente en plato. Cada persona va sacando con el cuchillo y tenedor y va comiendo. Eso en general se acompaña con papas hervidas, con choclo si es en verano, con mote, o sea con maíz hervido si es en invierno. Y una cosa fundamental, hay que comer muy, muy, muy caliente, porque la cabeza tiene mucha grasa. Y si uno la come frío, es como indigesto. La grasa se seca, se pega, se endurece y no está buena ni al paladar ni al estómago. Entonces, la cabeza guateada se come en caliente. Sale del horno y la gente tiene que estar en la mesa sentada para que llegue la batea con la cabeza. Entonces, cabeza guateada, típica de los toldos, un plato emblemático de nuestro pueblo, para así saber por tu boca, directamente de los toldos, el fin del mundo.
Ya hay un animal y hay una sombra. Ya hay risas amables y hay encerradas formas. Ya se ve un estanque de aferrarse. Ya se ven dejadezas que conforman. Y hay un rompecabezas que le falta. Ya es tarde. Ya hay un rock de ayer y hay una misa. ya hay escombros del arte y hay poca prisa. Ya se ve un intento de aprenderse, ya se ven incapacidades de desaprenderse, y hay un rompecabezas que le faltan, ya es tarde. Ya hay tibios versos de amor y hay un camino. Ya hay fronteras de nadie, ya no hay olvido. Ya seré un parlante con mis voces, ya se escucha la fonía de los días. Y hay un rompecabezas que le falta, ya es tarde. Ya hay un que vendrá y hay una alerta. Ya hay colores que avanzan abriendo puertas. Ya se ve un sinfín de renuncias. Ya se ven florecer las nuevas músicas. Y hay un rompecabezas que le faltan. Ya es tarde.
Total, extraña ausencia de procesos y fórmulas y métodos, flor a flor, ser a ser, aún conciencia, y un caer en silencio sin objeto, la angustia de venido, apenas un sabor, el dolor ya no cabe, la tristeza no alcanza, una forma durando sin sentido, un color, un estar por estar y una espera insensata, ya en desnudez total, sabiduría, definitiva, única y helada, luz a luz, ser a ser.
Ya hay un animal y hay una sombra. Ya se ve un estanque de aferrarse. Ya se ven dejadeces que conforman. Y hay un rompecabezas que le faltan. Ya es tarde.
Que me gusta de mi abuelo Ricardo, el caballito loco, es las lentejas con pedacitos de carne, con papas. ¡Ay, qué rico!
Y a mí, la comida que me hace mi abuela, que me hacía, que ahora vive acá re cerca, el quesito quemado. Pone en una olla queso y deja que se derrita y ¡ay, es delicioso!
A mí me encantan los fideos verdes porque son riquísimos y mi abuelo lo hace deliciosos. ¡Mua!
Hola mamá, mira, acá estamos haciendo el churrasco con papas, y decile, mira, te voy a mandar un audio para que le digas al grupo y reenviale estas fotos al grupo. Hola, che, ¿cómo están? Acá en la casa de mi abuela. Y miren, les mandé estas fotos, que viste que les dije que iba a comer churrasco con papas, y miren cómo salió.
Thank you. Papita con pollo, papas.
Por tu boca, señora. Prepare la mesa, que ya se viene, se sabe por tu boca. Hay papas, cuentos, historias, sabores, señora. Se sabe por tu boca, señora. Prepare la mesa, que ya se viene, se sabe por tu boca. Hay papas, cuentos, historias, sabores, señora.
Mucho gusto, me llamo María Jacinta Shun, soy de Chichicastenango, un pueblito de Guatemala conocido por un mercado prehispánico. Que bueno, todavía existe hasta nuestros tiempos. Hablo quiché y crecí en este lugar, estudié antropología y también soy historiadora de las ciencias. Bueno, creo que el proceso de industrialización en la vida cotidiana pues se resume en la introducción de algunos elementos que van a marcar, digamos, en cuestión de cultivos, en cuestión de rendimiento del cultivo, en cuestión de cambio del paisaje, ¿no? Y estos son los abonos químicos y el plástico. Creo que esos dos elementos son primordiales, ¿no?, para el cambio de cómo va a pasar la alimentación también. También otro elemento que nos viene a impactar, digamos, a nivel de salud, es la introducción de carnes de granja, ¿no? La producción de animales para el consumo y su venta, como estos que le llamamos acá pollo, ¿no? Pollo de granja le llamamos, porque está disponible permanentemente y hizo que pues la dieta se modificara de un 95% de vegetales, ¿verdad?, vegetariana, porque no había disponibilidad de carnes tan cotidiana, se cambia a una invasión masiva de carnes congeladas, ¿no?, pollo congelado, que la gente pues empieza a consumir, ¿no? Así también los embutidos. Y bueno, les hablaba también de cómo esto cambió mucho el tipo de consumo, ¿no? Porque también se introducen semillas y se introducen productos que comúnmente pues no existían y que después se vuelven pues elementales, ¿no? Las zanahorias, los repollos, ¿qué más? No sé, remolachas, tomates, que realmente pues van definiendo cuántas semillas perdemos también, ¿no? Aquí en Guatemala teníamos 386 variedades de tomate antes de la industrialización, pero ahora tenemos apenas 9 variedades. Es decir, hemos perdido una gran riqueza genética en cuanto a semillas, justamente porque hay variedades que son más fáciles de sembrar, ahora los transgénicos. Bueno, creo que sí hay un impacto bastante, bastante negativo. Hay mucha obesidad, la Coca-Cola, las bebidas azucaradas de por sí, vienen a hacer estragos con la salud, porque automáticamente, es una adición de calorías, un bombardeo de calorías para los cuerpos que los gastan menos, ¿verdad? Pero que también tampoco contamos con un proceso de aprovechamiento de esas calorías, ¿no? Porque genéticamente pues no teníamos calorías. Mi abuela, que acabó de morir a los 92 años, decía que en su niñez solo tomaban panela a la bebida una vez al año, ¿no? Que era para una celebración que tenemos acá, y que cambiamos de una vez al año por adición de azúcar 3, 4, 5 veces al día. Entonces, sí hay un impacto bastante fuerte. También hay un mercado de semillas y productos, les decía, bastante más ágil o efectivo de alguna manera, pero también nocivo para la tierra, ¿no? Muchos fertilizantes, mucha gente se dedica a cultivar algunos productos, ¿verdad?, para exportación. Entonces tampoco es que se consuman todos acá, sino lo que se queda es lo que no sirve para exportación, y todo lo que sirve para exportación pues se exporta, ¿no? Entonces creo que sí hay un impacto bastante negativo, y el cambio de comida, pues los aceites, las grasas, podríamos decir que si alguien viene al mercado de Chichicastenango, lo que va a encontrar como comida es pollo frito, ¿verdad? Carne de res en diferentes presentaciones y muchos embutidos. Sí hay un impacto realmente muy, muy negativo en cómo comemos, ¿no?
Lo busco, no lo encuentro, si lo pienso, no lo, no lo entiendo. Cuando lo empiezo, no lo termino, si lo siento, sé que no miento. Para descifrar lo indescifrable, no hace falta lo inalcanzable. Solo lo que tenés a mano, lo más cercano. Estás enceguecido, despierta tus sentidos.
Vi. ¿Cómo estás, amiga? Ay, no, no, encontré esta foto y me dieron unas ganas de volver a comer esa tostadita. Che, vi, ¿sabés qué acabo de hacer? Me acabo de comer a cucharadas lo que quedaba del dulce de durazno que vos hiciste. Y estaba pensando en algo. ¿Vos sabés que tanto vos como Lali hacen cosas, comidas, con el sabor a las cosas que hacía mi abuela? Es re loco. Es como una réplica de... Así, bueno, encontré ese sabor del dulce igual. Y Lali hace un guisito de lentejas. Ay, no sabes, es muy fuerte. O sea, es mi abuela. Es muy loco que las dos logren eso.
También eso de la pelotita que tiramos en el agua fría es para el merengue italiano. Se hace el almíbar, se hace, por ejemplo, por cada clara 40 gramos de azúcar aproximadamente. Y a ese almíbar se le pone, se moja el azúcar con un poco de agua y después se pone a hervir. Cuando hace muchas burbujas, se toma con una cucharita, una gotita, y se deja caer en un bol con agua fría. Y si se hace una bolita dura, ya está el punto para echarle el almíbar al merengue italiano, que se echa sobre las claras batidas a nieve en forma de hilo, el almíbar. Y se sigue batiendo hasta que el bol de la batidora se enfría.
Los hombres que cocinan encontraron el modo de evitar el suicidio.
Este programa se llama Se sabe por tu boca.
A ti, manzana, quiero celebrarte llenándome con tu nombre la boca, comiéndote.
Seguramente ese horrible Juanjo iba a devorar las cocadas y los pedacitos de merengue se quedarían pegados en los costados de su boca.
Cada vez que muelas harina, arrojarás un poco al hueco en que he de habitar. Me alimentaré únicamente de eso. No comeré otra cosa.
La carne bajo la rociadura de la sal ha callado el escándalo de su rojez.
Se sabe por tu boca. Un tiempo de radio para saborear y para saber de qué se trata lo que comemos.
Miró fijo al médico y dijo: yo no estoy segura de que la vida valga la pena sin salame.
Cristóbal Colón, humilde siervo del rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla. En nombre de Jesucristo, hijo del único Dios verdadero, tomo posesión de estas tierras y mares y todo lo que contienen.
1514, Santa María del Darién.
Gonzalo Fernández de Oviedo, recién llegado, prueba las frutas del Nuevo Mundo.
Esta sí que es la mejor, por Dios.
La guayaba le parece muy superior a la manzana.
Por Dios.
La guanábana es de hermosa vista y ofrece una pulpa blanca, aguanosa, de muy templado sabor, que por mucho que se coma, no hace daño ni empacho.
Esta sí que es la mejor.
El mamey tiene un sabor de relamerse y huele muy bien.
No existe nada mejor.
Opina. Pero muerde un níspero y le invade la cabeza un aroma que ni la almizcle iguala.
Qué delicia, por favor.
El níspero es la mejor fruta. corrige.
Y no se halla cosa que se le pueda comparar.
Pela entonces una piña. La dorada piña huele como quisieran los duraznos y es capaz de abrir el apetito a quienes ya no recuerdan las ganas de comer.
Dios mío, esta fruta es la entrada al paraíso, Dios santo.
Oviedo no conoce palabras que merezcan decir sus virtudes.
No hay en España una fruta así, por Dios.
Se le alegran los ojos, la nariz, los dedos, la lengua.
Esta.
Esta supera a todas, sentencia.
Esta supera a todas, como las plumas del pavo real resplandece sobre las de cualquier ave.
La Patagonia está llena de sopa. Un título muy ingenioso de una nota de un diario de hace muchos años que obviamente despertó mi curiosidad. El que escribía, Eduardo Rapoport, un investigador, un biólogo, muy amante de estas regiones, trabajaba en Bariloche, investigando, recorriendo la Patagonia, reconociendo especies, ecosistemas, pero principalmente revalorizando todo lo que llamamos yuyos o malezas o hierbas espontáneas y revalorizándolas para la mesa cotidiana, para comer. Él decía que el alimento se encuentra por doquier en los caminos, que uno podía ir caminando recorriendo los senderos patagónicos y no solo no morirse de hambre, sino estar bien nutrido de tantas especies espontáneas que hoy día parece como que no tuvieran permiso para entrar en nuestra cocina, en nuestra mesa, y que solo las verduras, las hortalizas, las tenemos que comprar, pagar o cultivar. Y bueno, fue realmente para mí un despertar, porque ahí empezó todo un camino de ir probando, haciendo un poco este ensayo con mi propio paladar. Ahí encontré la quinoa blanca, la consuelda, el llantén, el diente de león y la lengua de vaca. Hoy ya son amigas de mi cocina, de mi plato, de todos los días. Y no solo crudas, sino en pasteles, en sopas, guisos, ensaladas, canelones, tartas. Un sinfín de misturas, ¿no? De sabores que primero parecen rudos o parece que fuera incomible, ¿no? Por sus ácidos, por sus sabores fuertes, y después realmente va saliendo de nosotros, de adentro de nosotros, parece como que una memoria, ¿no? Un recuerdo muy ancestral de épocas en donde andábamos trashumando y alimentándonos con lo que la naturaleza tan abundantemente pone a nuestros pies. No importa la temporada, no importa el clima, cada momento, cada época del año solar va entregando la posibilidad de un alimento distinto, un fruto, una corteza, una raíz, una flor, una hoja, de lo que nace tan espontáneamente en nuestra querida Patagonia. Así que gracias, Eduardo, por incluso también acuñar el término de buenesa para ir sacando de nuestra cabeza el término maleza, que en realidad es una connotación bastante negativa para los yuyos, que yuyu viene de la lengua quechua y quiere decir hortaliza, quiere decir hierba, yuyu o yuyo. Así que bienvenido a los yuyos de la Patagonia para que puedan volver a entrar por la puerta de la cocina, en la entrada triunfal a nuestro plato y a nuestra mesa. Y buen provecho. Gracias, naturaleza.
Sabes que no me acuerdo bien qué era la para dónde íbamos a ir.
Yo creo que esto es lo que en realidad es un privilegio, comer estas cosas que cosechamos, que no lleva nada de químico, todo es natural.
Otras tantas, dentro del desconocimiento de lo que significa comer carne de conejo, creen que Uy, ¿qué es lo que uno está comiendo?
Y preparar las tostadas, cortar el pan fresquito que llegaba en bolsas, calentito el pan. Eso me encantaba, el olor al pan caliente.
Es increíble cómo cambia el sabor de todos los alimentos que son horneados en horno de barro.
Y porque a las recetas hay que ir masticándolas.
¿Qué significa que desaparezca un cultivo antiguo? Significa como si desapareciera una biblioteca viva.
La alimentación adecuada es un derecho humano porque necesitamos comer para vivir, necesitamos comer bien para vivir bien.
Desde nuestros primeros momentos como persona, la alimentación se revela como un hecho social.
Todos los gobiernos, todos los dioses han dirigido el gusto de la población hacia lo que convenía comer.
Justo viene con estas lógicas de decir, eso no sirve, cómprenos, esto no es rico, sientan esto, es más rico, ¿no? Si seguís comiendo eso, pues simplemente vas a seguir siendo indio. Y que la gente se lo cree, eso es increíble.
Sé que no soy la única mujer indígena en una cocina profesional, pero sí sé que el ser mujer e indígena es un peso fuerte para nosotras.
Se sabe por tu boca. Pura filosofía de mesada.
Hola, mi nombre es Omar García. Soy originario del estado de Guerrero, de la región centro de la sierra. Estudié en la normal de Ayotzinapa. Su nombre es Raúl Isidro Burgos. Es una normal rural que forma a maestros en educación primaria. La normal rural de Ayotzinapa es un internado de hombres, un internado donde tenemos pues instalaciones, dormitorios y comedor. Los estudiantes ahí comemos 2 o 3 veces al día. Ahí pues nos reuníamos y solíamos comer los platillos típicos de la región. Podría ser pollo encremado cuando nos iba bien, huevos al gusto en las mañanas, en la tarde una cena muy rápida que fuera pues igual solo frijolitos, arrocito, algún atolito o algún té, dependiendo, porque esto se reflejaba según el presupuesto que hubiera para alimentación en la normal. Ha habido años en los cuales el presupuesto ha disminuido tanto que hemos tenido que comer huevo casi todos los días y pues en un guiso muy mal hecho, porque pues no es que cada estudiante pueda pedir su menú específico, es que hacen un menú para todo el estudiantado. Entonces pues si es huevo para todos, es pollo para todos, es puerco para todos. Entre los platillos favoritos que podía haber en la normal, pues es el pollo encremado, pollo en salsa verde, también el cerdo en salsa verde o en salsa roja con frijoles, arroz, tortillas, agua fresca, agua de sabor, podía haber casi siempre, de piña, de jamaica, de algún otro. Ahí tú pasas a comer con tu charolita, te ponen la comida, agarras tortillas, suele haber postre también muchas veces, una gelatina o algo así, arroz con leche, dependiendo, ¿no? No sabría cuál sería el platillo favorito porque pues cada quien tiene su gusto, pero en la normal, la verdad, aunque venimos de diferentes regiones, pues los platillos se hacen homogéneos, pues como somos más de 560 estudiantes, pues alimentar diariamente 3 veces a toda esta población estudiantil es complicado para las personas que se encargan de la cocina. En Ayotzinapa se dan muchos platillos, hasta pozole. El pozole es muy reivindicativo, el mole también es muy reivindicativo o muy característico de momentos especiales. Pero lo especial en Ayotzinapa es que es el internado, o sea, uno pasa con su grupo más cercano de amigos y amigas, o amigos sobre todo, como es de hombres, ¿no? Entonces nos sentamos alrededor de una gran mesa donde cabemos hasta 10 personas. Hay una regla que te la enseñan desde el principio. Si vas en grupo, sales en grupo. Entras al comedor y sales del comedor en grupo. No puede ser que tú como persona de pronto entres con un grupo de 10, te levantes antes de la mesa y te vayas a tu cubículo, a tu cuarto. A menos que sea muy necesario, a menos que sea con la anuencia del resto. Pero no, ahí tenemos que esperar porque es el lugar donde convivimos, donde reímos, donde nos contamos cosas, donde si alguien no se acaba su comida, pues se la pasa al otro compañero, el pozole, el mole, el cerdo, el puerco, las verduras, lo que haya.
Omar García, el 44, fue estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, México. El 26 de septiembre de 2014, en la noche de Iguala, ocurrió la desaparición de 43 de sus compañeros normalistas.
43 estudiantes normalistas están desaparecidos desde la noche del viernes 26 de septiembre.
¡Ey, oficial! ¡No queremos armas! ¡Necesitamos una ambulancia para un compañero!
Tras ser agredidos y perseguidos por policías que además asesinaron a 6 jóvenes, mientras otros 25 resultaron lesionados.
Varios uniformados dispararon en contra de un grupo de estudiantes y profesores en el centro de la localidad de Iguala.
Desde entonces, Omar se volvió uno de los voceros del movimiento que se inició para buscarlos.
Es eso, más que el platillo, porque para mí la comida significa eso. Y pienso que para los normalistas también significa la comida esta convivencia, este lugar donde nos hacemos a la mesa y nos contamos, convivimos, tal. Si los compas hoy desaparecidos volvieran, pienso que no importaría el platillo, sino eso, a lo cual ellos también ya se estaban inmiscuyendo, que es la vida en un internado de hombres, en una escuela normal rural donde pues todos apechugamos por todos y donde pues al mismo tiempo, pues cuando vamos entrando o saliendo del comedor, otros van entrando y otros van saliendo y nos saludamos, ¿no? ¿Qué onda? Tal, tal, ¿no? O esperamos en la fila hasta que se desocupe una mesa. Es la convivencia lo que le da sabor a los platillos, lo que les da su verdadera característica, que es cuando estamos en la mesa, es un lugar sagrado, es un lugar de compartir, es un lugar de reír, es un lugar de estar triste, es el lugar donde podemos manifestarnos.
Podrás quitarme la razón. Su mensaje ahora.
Hola, Olga. Ah, no, te llamo para pasarte el menú de Se Sabe por tu Boca. El 38, el menú, no sabés lo que fue. Una cosa más rica que la otra. Mira, de entrada, la ilusión de la sandía por Maca Mon Amour. Una cabeza guateada por Walter Maciel. Después, ya hay, por Pablo Riquero. Un churrasco con papas y otros platos por Camilo, Santino, Luna y Benicio. Alimentos industrializados, Olga, por María Jacinta Jun. Ella, por Milagros Majó. Rayen Brown interpretó por Amor de las Frutas de Eduardo Galeano. Unas buenesas por Alicia Manucci. De Sal y de Luz por Paula Neder. Una mesa compartida por Omar García, Olga. Y después fuerte, por Saúl Hernández. Y por supuesto agradecen a Gabriela Cerur, a Paula Busqueta y especialmente a la Red Altavoz de México por la entrevista a Omar García. Todo esto en el programa 38 de Se Sabe por tu Boca, que no sabes. Para chuparse los dedos, Olga.
Un camotero. A ver, prosciutto. Vamos a probar el plátano.
¡Ah! ¿Quiénes cocinamos hoy? Por América Profunda, Yamila Galicer, okay. Victoria Rodríguez Rey, Malena Cerur, Mora Seoane, Sofía Lobisek, Juan Pablo Berch, Román Solsona, y Ever Torales.
¿Qué es su favorito, el plátano, la calabaza o el camote?
Por Radio Comunitaria Cuyum, Sofía Clavel y Misael Pereira. Chao, hasta la próxima juntada.
¿Qué se te vende más, el plátano o el camote?
El camote, el camotito.